Si bien nació en Madrid, Martín Pitalúa se ha convertido en uno de los principales embajadores de la gastronomía uruguaya, el parador La Huella de José Ignacio, que dirige junto a sus socios Guzmán Artagaveitia y Gustavo Barbero desde el año 2002. Integra desde hace varios años la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Desde el año pasado La Huella se convirtió también en una idea de exportación. El parador tuvo un hermano menor, y habría que ver qué tan menor también a esta altura, en el corazón financiero de Miami, en Estados Unidos. Se trata de Quinto La Huella, un restaurante ubicado en el Hotel East en el distrito de Brickell. Vamos a conversar un poco sobre la historia de estos dos proyectos en particular y la historia también de Martín Pitalúa en general. Es por eso que lo recibimos esta mañana. Suena tremendo. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bienvenido.
En este momento, ¿dónde estás repartiendo tu vida? ¿Un poco en Buenos Aires, un poco en Miami, un poco en José Ignacio?
Sí. Este año, puntualmente, me mudé a Buenos Aires por temas familiares, decisiones. Y estoy como residencia a Buenos Aires, estoy fijo y me muevo entre José Ignacio y Miami, es real, es así.
Bien. Naciste en Madrid, yo ese dato no lo conocía.
El hecho que diga Miami, porque allá le dice mucho Miami a los de Miami, a Miami.
Es una manera de españolizar, ¿no? Porque sí. Me parece que eso lo aprendí también en la familia. Me parece que hay mucha gente que lo pronuncia como en inglés y yo creo que está bien decir Miami.
Yo creo que los españoles son muy de castellanizar las palabras en
inglés. Sí, son exigentes. Sí.
Y te decían, ¿naciste en Madrid en qué circunstancias?
Mi padre era diplomático y estuvo muchos años en Madrid, nacimos ahí, somos varios hermanos, nacimos tres de los seis en Madrid y bueno, me tocó vivir ahí cinco años. Los primeros cinco.
¿Y después la gira diplomática continuó o de ahí viniste a Uruguay?
No, continuó con idas y vueltas, ¿no? Mi padre lo mandaron a Canadá después como encargado de negocios y después volvimos a Uruguay. La vida diplomática es unir y venir, ¿no?
Y vos acompañabas, digamos, la familia acompañaba.
La familia siempre acompaña hasta los 18, por lo menos 21 años. Después me tocó ir a Suiza, a Ginebra, y terminamos en Bruselas y ahí mi padre fue destituido como diplomático, fue uno de los pocos diplomáticos que fueron destituidos por la dictadura, y volvimos en el 73 a Uruguay, lindo año.
O sea que volviste a Uruguay cuando se estableció la dictadura, ¿y con qué edad?
Y tenía 15 años.
15 años.
La verdad que fue un choque bastante fuerte, porque además estaba en Bruselas en ese entonces, en una edad como son los 15, ¿no? Pero también en plena época del rock y ¿no? Yendo a muchos conciertos, de bocado, bastante intenso,
sí,
libre.
Sí. También. Épocas liberales, del estado de bienestar, a pasar
muy
a...
Liberal. Mi casa además era una casa muy abierta, donde se permitía ir con amigos y realmente era una casa abierta, siempre lo fue. Entonces era una experiencia muy muy fuerte, muy muy linda también, ¿no? Como te digo, la época del rock, idas a conciertos, iba a Londres, 15 años... Tenía una independencia muy muy fuerte y muy linda. Después,
y ya estuvo Uruguay, que la balanza de emigración e inmigración ese año de haber sido tipo...
Y vos llegabas y la gente se iba.
La llegada a Uruguay no me olvido más, porque fue una llegada gris, fue una llegada tremenda, gris en todo aspecto, pero fue un golpe duro y bueno, estos años, hasta los 19 años que me volví a ir, fueron años también lindos, ¿no? Porque fueron años especiales.
¿Hiciste amigos ahí en el liceo, por ejemplo?
Vos sabés que en esa época, como no había redes sociales ni nada de ese tipo de cosas, no mantuvimos vínculos.
Contacto.
Entonces,
tengo
esa vida diplomática, como la que era entonces, de hacerte amigos y perderlos también, deshacerte de las amistades, ¿no?
O sea que llegaste acá y picaste de nuevo para donde estuviste cuatro años, ¿y en qué año? ¿78, 79?
En el 79 me fui de vuelta solo a París a trabajar y empezó mi vida laboral, digamos.
Con 19 años, más o menos.
19, volví, sí, a los 20. 19, 20 años me fui a Europa con idas, ¿no? Con idas y vueltas. Después volví a irme con mi primer mujer a París, que fue exiliada, argentina, y seguí trabajando, ¿no? Siempre en la gastronomía.
¿Y qué hiciste en ese París de fines de los años 70 cuando llegaste?
Bueno, empecé a remar, como era ilegal, ¿no? Trabajar de cualquier cosa. Trabajé limpiando muebles, qué sé yo, changueando. Hasta me tocó trabajar también algo que es increíble, con un exiliado uruguayo que era comunista y era chapista, pintor, muy hábil el tipo, obviamente, ¿no? Me asoció, hablaba muy bien francés, me asoció en esta empresa que tuvimos en París, en la cual él era el que trabajaba y yo hacía las relaciones públicas, hacía los contactos con los clientes, que además eran clientes de los squat, ¿no? De los barrios ocupados, eran traficantes de droga, era todo un ambiente muy muy lush, muy complicado. Y yo hacía traductor y él, bastante malo con las manos, este tipo me decía, dejá, Julio, ¿no? Me decía, dejá que yo sigo con esto, vos ocupate de hacer clientes. Pero eso nos...
O sea que fue tu primer trabajo de relaciones públicas, ¿fue ese?
Fue mi primer trabajo. ¿No? En un boliche, Chejon, juntábamos los clientes, sí. Muy, muy especial, ¿no? Tempranito, y ahí armábamos y también reconstituíamos autos, ¿no? El tipo agarraba un auto destrozado, hecho pomada, y lo recuperaba, un genio.
Era una de las características de los uruguayos que emigraban, ¿no? La capacidad, había una historia en Australia, creo que, de uno que agarraba pedazo adelante de un auto y de atrás del otro y lo juntaba. Y era como, metier, ¿no?
Hacía un híbrido.
Un genio, no. Julio con un martillo, con un aguantador y sin autógena, sin nada. Y así estuvimos, recuperando, trabajando de chapista. Bueno, el primer auto que vendí, cobré mi parte y me fui a Ibiza. Ese fue mi
¿Te gustaba la joda?
Primer verano en Ibiza.
Primer verano en Ibiza, hablando... 79. Ese 79. Sí, una buena época.
¿Ya Ibiza era lo que uno se imagina de Ibiza en ese momento?
¿Vos sabés que yo nunca volví? Nunca más volví a Ibiza. Alquilamos una casa ahí en el barrio Gitano, me acuerdo. Muy linda, te había cobrado bastante bien, habíamos vendido un Lancia convertible. Habíamos comprado unos buenos mangos y alquilamos con unos amigos una casa y después nunca más volví a Ibiza. Ibiza electrónica de los años...
Esa no,
no la conozco.
Esa Ibiza que era otra. Ibiza más hippie.
Era más hippie, era bastante más hippie.
¿Con suecos, con nórdicos?
Mucho nórdico, más relajada, menos... más hippie era un poco la idea, ¿no? Íbamos de una playa a la otra, vivíamos todos en ese barrio que era muy lindo, que existe todavía, ¿no?
Era Ibiza de la fazanga y no de la droga sintética.
Era exactamente. Todavía no había drogas sintéticas, o si las había no andaban por ahí.
Claro, claro.
¿Y de cocina ahí todavía nada?
Todavía nada, no. No, las primeras etapas, bueno, empecé, como te cuento, ¿no? Después de ahí, de este trabajo, bueno, se terminó ese trabajo finalmente, porque estos barrios fueron recuperados. Los barrios de París fueron avanzando, el centro de París fue recuperando sus barrios, construyendo, demoliendo, recuperando los apartamentos ocupados, los squat, ¿no? Y demoliendo y construyendo edificios, y nos fueron echando, se fue acabando el momento y se acabó la empresa nuestra, la cerramos. Por suerte para él, empezó a trabajar formalmente en un taller ya normal, creo que todavía está en París, Julio. Y yo empecé, como todo ilegal que no tiene papeles y que habla un poco de idiomas, en los hoteles y en los restaurantes, ¿no? Ahí trabajé en un hotel de recepcionista, de noche, nocturno, en los bulevares, un hotel de mala muerte. Y trabajé de lavaplatos, trabajé en la cocina, también empecé como bachero y como ayudante, digamos.
O sea que hiciste ese camino que tiene que hacer toda persona, a veces dicen, ¿no? Que lleva adelante un emprendimiento gastronómico, que es arrancar de bachero para llegar después a... pasar por todos lados.
Totalmente. Yo digo, bueno, me parece bueno tener un poco de academia, como he dicho, como siempre digo, conocer un poco también los números y esas cosas, pero la calle es lo que te hace, creo que te forja y te forma nuestra profesión, es la calle.
¿Y en el 83 volviste a Uruguay?
En el 83 volvemos, en realidad con un par de amigos y a abrir un restaurante. Volvimos en el verano del 83, o sea, al final es de la dictadura, decidimos volver y, bueno, me junto con mi último trabajo en el Orient Express.
Te fuiste de la Francia de la Mitterrand y llegaste al Uruguay del ocaso del Goyo, digamos, ¿no?
Una linda Francia de Mitterrand. Me acuerdo que fuimos a la Bastilla, fuimos a festejar en el 81, creo que
81,
fue.
81, ¿no?
Sí, fue lindísimo. Esas épocas de esperanza, ¿no? De cambio. Fue muy lindo el triunfo de Mitterrand y cómo se festejó en París. Era otro París, ¿no? Ahora vuelvo bastante, tengo hermanos que viven ahí, y es un París mucho más turístico, un París más bien más difícil, más complicado. Pero en ese entonces...
¿Y acá ese verano del 83, dónde? ¿Ya? ¿En José Ignacio?
No, 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 no. José Ignacio me costó ir. Yo llegué en el 83 a Punta del Este con Alfredo Comas, un primo mío que también venía de París, y Laurent Lenné, cocinero que había conocido en el tren, en el Orient Express, y abrimos el restaurante, el Bleu Blanc Rouge se llamaba. Los colores de la bandera francesa, también del partido de Le Pen, pero no era.
Laurent, el mismísimo Laurent que ahora está haciendo de jurado de Masterchef.
El mismísimo Laurent, que lo trajimos. Yo lo conocí en el tren cuando él cocinaba en el Orient Express, él era ayudante de cocina y nos conocimos, nos hicimos amigos. En realidad yo le cambiaba perfume por comida, entonces iniciamos una muy buena relación. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un restaurante? ¿No querés venir a Uruguay? Ni sabía dónde era Uruguay. Laurent nunca había tomado un avión, no había viajado. Y me dijo, bueno, dale, si alguna vez haces algo, avísame. Y bueno, y así fue.
Un tipo de tu edad, estamos hablando, Laurent.
Un tipo de mi edad. Sí, de mi edad.
¿Y cómo le vendiste Punta del Este?
Ah, pero cuando llegó Laurent pensó que era Tahití, no tenía la menor idea. Yo le dije, mirá, es un lugar muy lindo, en las playas. Pero él no necesitaba, Laurent es un aventurero de nato.
¿Ahora lo trajiste y se quedó?
Lo traje y se quedó, exactamente. Y nunca más se fue. Probó volver a Francia, pero bueno, encontró Uruguay. Tuvimos 10 años el restaurante, fueron lindos años, exitosos. Con un restaurante que también fue un restaurante que empezó un camino, era diferente a otros, con un estilo moderno.
La Punta del Este de Pata Villanueva, Susana Jiménez, Ricardo Darín. No, estoy pensando en la farándula de los años 80.
Sí, sí. Un poquito más. Sí, eran esos. Era esa época. Pero también Argentina, ese año fue muy bueno porque Argentina estaba en plena democracia, había empezado, había ganado Alfonsín. Y había una euforia y una locura total. Realmente fue un buen año para abrir. Y también, bueno, hicimos este restaurante con Laurent y con Alfredo. Y fue un restaurante, como te digo, diferente, moderno, con un estilo de servicio que no existía en ese momento en Uruguay. Y trajimos la música, con la solidez de Laurent Lenné, que es un cocinero que ya tiene una base. Si has escuchado su historia, es un tipo que empezó a los 15 años trabajando seriamente, ¿no? En el aprendizaje, que son las pasantías que se hacen desde chico, como en la Edad Media, ¿no? Te mandan a aprender a los 15 años, pero te sacan de tu casa y te toma un cocinero en este caso y te enseña desde abajo, pero vivís ahí
como los oficios de los albañiles, de los perfumeros, de las corporaciones medievales.
Corporación medieval.
Vení que vas a aprender todo el proceso de muy joven.
Y él lo hizo. Preguntale una vez si lo ven o lo hacen en alguna entrevista, que es muy interesante cómo se formó el loco, porque fue realmente un sacrificio. El tipo dormía en un cuartito, le pagaban nada, creo que ni le pagaban en esos años.
¿Y lo has visto ahora como jurado de Masterchef? ¿Has llegado a ver algún programa?
Vos sabés que nunca vi un programa de él. Me dijeron que tiene mucho éxito y que hace un buen rol, tiene un buen rol de francés malhumorado, sí. que lo es,
Que lo es.
Yo te digo que he tenido muchas peleas con él en la vida. Somos muy amigos, lo quiero mucho, pero somos peleados, ¿no?
Hay un estereotipo del cocinero francés malhumorado, casi, ¿no? Sí. O sea, que en la cocina tenés que ser medio mandón e imponerte.
Sí. Pero es, yo que trabajé con él, la formación de él es dura. Te queman para que veas un poco la temperatura de los platos, te ponen la comida en la boca. Son realmente humillaciones muy fuertes que tienen que...
Una disciplina prusiana, que, bueno, más que francesa.
No es mi estilo, pero... Te forma, ¿no? Te forma, para lo menos, no te olvidas. Forma en es una escuela dura. Todavía existe, ¿eh? Yo creo que en España también y en Francia. Son muy duros en los primeros años y eso te marca también.
Bien. Vamos a hacer una tanda. Estamos conversando con Martín Pitalúa, empresario gastronómico. Es uno de los dueños y fundadores de La Huella, el restaurante que está en José Ignacio, y que ahora también está en Miami. Vamos a hablar de cómo es esta experiencia en Miami, decía Martín, cómo les está yendo. Pero también vamos a hablar de otras cosas. En Argentina este año, en Buenos Aires, estuviste participando en un programa de radio, por ejemplo.
La verdad que es una linda profesión la de ustedes.
Y hay gente que lo puede tener registrado por una publicidad política de las últimas elecciones.
Es verdad.
Martín Pitalúa caminando por la plaza de José Ignacio.
Es verdad.
¿No? Fue concejal por el Frente Amplio en José Ignacio.
Fui concejal y fui edil local en José Ignacio, o sea, 10 años, con mi grupo, la 2025 y la 738, sigo todavía.
Persona profundamente politizada.
Bastante politizada.
Ahí está. ¿Cómo convive, no? El la persona de izquierda con el restaurante exclusivo en José Ignacio. Es una de las preguntas que le podemos hacer para el próximo bloque.
Estamos conversando con Martín Pitaluga, empresario gastronómico. Ese es como el gran rótulo que le podemos poner. En realidad, un buscavidas también podría ser este otro rótulo. Una persona con inquietudes políticas y reconocido por el restaurante La Huella. Nos hemos quedado en el año 93, cuando cierra Bleu Blanc Rouge.
Sí.
Como la trilogía de... ¿Quién es el director que hizo Bleu Blanc?
Este director polaco, ¿no?
Kieslowski.
No
es Kieslowski. Bueno, no en fin, no me voy a trancar en esa.
Buena película.
Pero eso no, me estás dando acordar de la frase que vos siempre utilizás del francés, ese galicismo que...
Sí, por favor, un je ne sais quoi.
¿Cuál? ¿Cómo?
Je ne sais quoi.
La encajó un día hablando acá, estábamos hablando no sé qué y tiró un je ne sais quoi.
Bueno, pero cierra en el 93, Bleu Blanc Rouge, había abierto en el 83, y ahí, ¿cuál es el siguiente paso gastronómico de Martín?
Bueno,
o si te derivaste hacia otros lados antes.
No, yo trabajé después de eso. Bueno, en realidad abrimos en Buenos Aires y eso hizo que quebráramos. Abrimos en Buenos Aires y hicimos una sucursal y nos fue bastante mal. Hicimos, la verdad que como no estábamos preparados para la gran ciudad y nos pasaron por arriba y fue la época de menemismo al principio y bueno, desastre. Duró 2-3 años y un restaurante quebrado nos hizo quebrar el otro y al final cerramos cada uno para su lado y yo seguí trabajando y ahí empecé a pensar en José Ignacio. Y ahí es donde mi amigo Guzmán Artagabeitia, que es amigo mío de los 15, en aquella época que volví a Uruguay, tuve la suerte de encontrarme con él.
¿Te quedó un amigo de esa época?
No, no, ojo, no, yo después de los 15 sí me quedan amigos, es antes que no.
Que no
me quedan, no, tampoco soy tan... No, tan duro, tan...
Por eso yo cuando te había preguntado si te había quedado algún amigo de esos 15 y 6 años cuando desembarcaste acá, bueno...
No, me quedan...
Guzmán es uno,
no, me quedan algunos, pocos, pero me quedan. Y bueno, el Flaco ya tenía el restaurante allá en El Faro, tenía la famosa Posada del Mar, que lo manejaba Francis Malman con él, fue el primer restaurante en José Ignacio, el primero fue Santa Teresita, el segundo, y era una maravilla, yo iba siempre... a verlo y bueno, decidí moverme para ahí empecé haciendo proyectos, digamos. Abrí la estación, una estación de servicio, la primera, que todavía está, con mi hermano, Fruc, que es diplomático. Por supuesto nos fundimos también, eso de zapatero a tu zapato funcionó.
Si no había mucho auto pasando por ahí en la época, ¿no?
No estaban los... Los servicentros, ¿no?
Teníamos un minimarket.
Tenían uno.
Minimarket que manejábamos y sobre todo un restaurante, que lo manejaba con un amigo que se llamaba Eufrasio, que era muy divertido, un restaurante de 5 o 6 mesas.
¿Y qué sacaban?
Y ahí sacábamos chivitos, sushi, que fue uno de los primeros sushi, y una paella fabulosa que hacía la suegra de mi hermano, Maya Rosa, que es andaluza, y sacaba eso, pero impresionante, ¿no? Y bailábamos arriba de las mesas y echábamos a la gente y volvían otras. Era un lindo descontrol. Por supuesto, no ganamos un mango. Y la estación se fundió porque la manejaba mi hermano, que de estaciones de servicio no sabía nada.
¿Era el pistero también?
Era pistero. Él, vos sabés que pistero, porque además hacíamos muchas cagadas, como meter gasoil en los nafteros.
No se le vas a Graciela Bianchi. Porque,
pero, ¿a quién?
A Graciela Bianchi. Es un cuento que vos estabas afuera.
Yo estaba. Pero, por ejemplo, mi hermano, sí, mi hermano medía la nafta en los tanques estos y es eso. No era para nosotros. Después abrí otro que se llamó El Galpón Azul y después otro y otro hasta que abrí mi restaurante con mi mujer que se llamaba Bajo el Alma ya en el 99 y ahí fue mi segunda etapa en José Ignacio.
Ahí está, y el 2002 en plena crisis abren...
2001. Diciembre del 2001 plena crisis argentina.
Plena crisis argentina.
Lo cual es para nosotros que también Uruguay con el turismo argentino era... Me acuerdo que cuando abrimos el restaurante el 20 de diciembre...
Era el público que esperaban, ¿no?
Era el público, sí, los clientes nuestros de 30 años, ¿no? Ahora 30 años de como clientes. Fíjate vos que conozco los nietos ya, ¿no? Y vos sabés que como los tipos tenían la plata acorralada, ¿no? Que no podían sacarla, nosotros ya empezamos a fiar ahí, como los almacenes del interior... Fiábamos todo y hacíamos cuentas corrientes y empezamos así, con las cuentas corrientes. Y la verdad que fue un éxito inmediato.
Le abrías una cuenta a los clientes.
Le abrimos una cuenta y consumían más.
Con esa expectativa de pago futuro, pero que no te dejaran adentro tampoco.
Pago futuro, pero bueno, los conocíamos. Y bueno, era bueno, un buen riesgo para tomar. Y ahí enseguida, bueno, con Alejandro Morales, que estaba era jefe de cocina, empezamos con él. Gran valor. ¿Y
qué tiempo le llevó colocarse, vamos a decir, en estar en estas listas, por ejemplo, de los mejores restaurantes de Latinoamérica?
No, las listas aparecen ahora, hace 4 o 5 años.
Es más reciente.
Es reciente. En realidad se crean ahora, los 50 Best, es algo que existía en Europa y lo traen para acá, para Latinoamérica, pero no... Esos son 5 años. Este es el 5º año, creo, que existen el tema de las listas.
Y después está el quinto La Huella, que es en Miami, es en el Hotel East, en Brickell, que es como el centro financiero, creo, si no me equivoco.
De
Miami, que están en el quinto piso de ese hotel. Y es un grupo inversor ahí el que los contactó. ¿Cómo fue el...?
La historia es... Bueno, es un grupo... Son ingleses de Hong Kong, es un grupo muy fuerte, se llama Swire, tienen... compañías aéreas, la mitad de Hong Kong, tienen negocios inmobiliarios y cadena de hoteles. Entonces ellos es como una compañía asiática, porque ellos son asiáticos, que abren en Estados Unidos por primera vez, y ellos consideraban que había que tener un restaurante latino. O sea, como asiáticos tenían que tener un restaurante latino dentro. Entonces hicieron una investigación con líderes de opinión y fueron en búsqueda de, con ya nombres,
sí.
Tenían una lista de 10 restaurantes desde México hasta Argentina, de los restaurantes que podían ser candidatos para el hotel, ¿no? Y bueno, nos vinieron a ver un día, recomendados por otros cocineros amigos, ¿no? Por Dan Barber, y había una conexión. Llegaron en invierno, un viernes de invierno, estos personajes, dos vinieron. Ya estaba previsto, habían anunciado que venían y venían a hablarnos con nosotros y que venían a ofrecernos algo. Pero cuando vinieron con el flaco...
Venían a comer
claro,
y
a conocer.
Evaluar el servicio de La Huella.
Claro, pero no lo vieron el color del verano.
No. Sí. Pero les alcanzó, o sea, es que también el invierno tiene su magia, es el faro prendido, es una huella, y no quiero hacer publicidad acá, pero en invierno estamos muy, muy tranquilos, estamos más... Es otro ambiente. Podemos charlar, pongo música, es como otra huella. Y cayeron ahí, se quedaron a comer un viernes, empezaron a probar los platos y nos ofrecieron de una, ¿no? Directo, ¿no? No perder tiempo. La posibilidad, nosotros con el flaco dijimos, no, ni en pedo. No, nosotros nos movemos de acá. Y bueno, y eso fue ir y venir, fuimos a Miami, fue Gustavo Barbero, nuestro otro socio, a hablar con ellos, que es más corporativo, ¿no? Donde abrió esa brecha y finalmente nos convencieron, nos convencimos de que era una buena posibilidad. Vos fíjate que Miami, para mí, sigue siendo un lugar muy, muy raro, muy difícil, no muy parecido a mi estética y a mi sensibilidad. Estoy descubriendo otro Miami, yo creo que está cambiando mucho, pero igual... Me decís, vamos a abrir en San Francisco, que tenemos amigos y hay todo un mundo, o en Nueva York, por supuesto, ¿no? La Meca. Pero Miami era como para mí... Y sin embargo...
¿Medio grasa?
Bueno, dale, las palabras...
No, digo, qué duro con los...
Bueno,
con,
pero yo
con
que
la
sé,
gente de Miami.
Duro con los de Miami.
Uno tiene esa imagen, ¿no?
De
esa cosa como muy, muy barroca en la vestimenta.
Sí.
Lo contrario, un ambiente más relajado. Claro, más, o sea, ¿no? Sino,
gente con autos
a todo volumen. Son así, shopping y playa y mucha exhibición. Uh-huh. Hay un libro que yo leí justo antes de ir que se llama Art de Miami, no sé si lo leyeron, o algo así, de un periodista bastante conocido que te explica bien la interna de los distintos refugiados cubanos, de primera, de segunda generación, los nicaragüenses, de todos los matices de las culturas que hay, y realmente es latinoamericano 100%, ¿no? Y con distintas realidades, ¿no? Fue duro, es una ciudad muy especial, pero yo creo que se está sofisticando un poco. No es por nuestra llegada, pero está yendo más a lo cultural, hay un poco más de arte, hay un barrio muy interesante que no es donde estábamos nosotros, que se llama Wynwood, que también se está moviendo con otro estilo, ¿no? Y bueno, en ese Miami estamos nosotros.
¿Qué es del menú de José Ignacio que se replica ya?
Y no... El menú es lo que más se replica. Te diría que casi la totalidad. Ahí te reencontrás con la huella. Quinto, la huella tiene los pescados. Bueno, llevamos una parrilla, ¿no? Según Guzmán, es la parrilla más alta del mundo. Yo no sé si
llevaron una, cuando decís llevaron una parrilla, llevaron una parrilla,
bueno,
llevaron
no, de acá. No, es una parrilla, no.
Las medidas,
no. Es una parrilla que la hizo nuestro amigo Alfredo Gómez, que es arquitecto, es amigo nuestro, es el que hace todas las cosas en Agüella, en José Ignacio con nosotros. Él diseñó la parrilla para los tejanos, estos que la hicieron en Texas. Y bueno, ahí fuimos y medimos, la aprendimos, cuando la aprendimos los bomberos de la ciudad no podían creer, estamos locos. Pensaban, es la única parrilla realmente a leña que funciona en Miami, ¿no?
Y en un quinto piso.
En un quinto piso, por eso el flaco dice que es la más alta del mundo. Y es enorme, la verdad que se nos fue un poco el tamaño. Pero ahí están los uruguayos.
¿Enorme cuántos metros?
No, es enorme. No, es...
¿10 metros?
No, 10 metros no. Es como central, ¿no? Es una isla.
Ah, es una isla.
Es una parrilla isla.
Como ahí, como el mercado del puerto.
Como el mercado del puerto. La verdad que nos gustó la del mercado y decidimos replicarla del mercado. Así que saludamos a los amigos del mercado, Portel ahí.
De ahí tomaron la idea.
Tomamos un poco la idea de la parrilla isla y la verdad que impresionaba. Los tipos no sabían cómo hacer para bajar la temperatura. Ahora hacen un circuito de agua alrededor, tienen miles de extracciones. Y vos entras a la parrilla y te congelás, por ejemplo, porque es un cuarto como también con bancos, con la bodega de vinos, ¿no? Y temperatura, hay mucho aire acondicionado allá en Miami, ¿no? Y es el alma del lugar, ¿no? La parrilla.
Dejame hacer una tanda más, Juanchi, y nos metemos con la pata política, si te parece, y la pata ambiental. Mirá, fuiste una de las personas que se opuso a la construcción del puente sobre la Laguna de Garzón.
Es verdad. Sí, señor. Te mando una tanda con un mensaje. ¿Este muchacho es revolucionario como Raúl? Bueno.
Está bien.
Conversando con Martín Pitalúa, empresario gastronómico, uno de los dueños y fundadores de La Huella en José Ignacio. Y es una pregunta que muchos se hacen, y vos decías, me la han hecho muchas veces, ¿no? José Ignacio, uno de los balnearios más exclusivos de nuestro país, el más exclusivo quizás, La Huella, un restaurante donde acuden personas de mucho poder adquisitivo, personas de guita, personas de la farándula argentina, cómo este tipo después puede convivir con ser un frente amplista que está en la publicidad electoral del año 2014, que fue concejal. Soy del sector de Nino Boa, se puede decir que soy del sector de la izquierda champagne, y ahí se justifica, ¿no?
Bueno, pero también es el sector de Los Santos en Maldonado, ¿no?
Sí, el sector de Los Santos, que no me parece nada champagne.
Champagne.
Capaz que Nino Boa un poco más, pero...
¿Va Nino Boa a La Huella?
Nunca lo vi. Van varios, van blancos, van...
De Los Santos tiene vía libre, claro.
De Los Santos tiene
los potes gratis.
Está todo incluido. No, inclusive hemos hecho algunas cosas. Antes, hace mucho, ahora ya tratamos de no
familiarmente ese padre diplomático que políticamente era algo, era ballista, tenía una definición.
Mi padre fue ballista, como muchos, y se pasó al Frente Amplio también, a la Fundación, por más que era diplomático, bueno, fue echado, ¿no?, de la carrera justamente por no haber justificado el golpe cuando era encargado de negocios en Bruselas, ese telegrama, ¿no?, como antes se usaba, de Bordaberry, que pidió a todas las embajadas que se justificara el golpe cívico-militar y se puso en huelga general, digamos, y bueno, lo fue destituido inmediatamente. Familia izquierda.
Familia izquierda. Tu padre era frente amplista.
Mi padre era ballista de Segovia, lamentablemente eligió mal el sector, pero sí fue no fue militante, ¿no?
Y en tu caso, tus ideas políticas... ¿Cuándo se empezaron a desarrollar?
Bueno,
ya desde joven, por ejemplo.
Y en mi casa sí, salvo la oveja negra, que es mi hermano mayor, que es colorado, fructuoso, los demás somos todos de izquierda, de distinta manera, ¿no? Independientes.
Wow, tenemos una militancia. ¿Fructuoso le pusieron?
Fructuoso, sí.
No, colorado riverista, ¿no? Claramente.
Riverista.
De
nacimiento, don duro con él. Pero mi madre es feminista, Elena Fonseca también tiene un programa de radio, trabaja en periodismo, es una militante. Yo creo que fui criado en ese ambiente, pero también tengo un pensamiento que para mí lo de las contradicciones, como lo he dicho otras veces, no tienen justificativo ni yo creo que hay gente que puede pensar de una manera y puede vivir de una manera parecida o no. En el caso de los Frente Amplistas hay unos cuantos, ¿no? No soy el único, yo no creo que sea un problema. Lo he dicho muchas veces.
Alguien de izquierda puede vivir como un buen capitalista, digamos.
Bueno, no soy marxista ni soy revolucionario, si esa es la pregunta. Creo que hay que distribuir, creo en el programa del Frente, creo que hay muchos matices. Soy autocrítico en muchos aspectos, pero creo que sigue siendo un buen gobierno y hay mucho para hacer.
Nos decía que te gustaba para el 2019 la fórmula de Los Santos, Constanza Moreira.
Esa es la fórmula. Una mujer como Constanza, combativa, y es renovación también.
Pero el candidato que sea de Los Santos, el candidato de presidente.
Candidato de Los Santos, es un tipo con energía, es un cambio también. Fue un poco, en un momento se pensó levemente, ¿no? Porque también de alguna manera perdimos la intendencia, perdimos mucha fuerza en Maldonado y en el país, ¿no? Con la 738. Pero me parece que es un candidato muy, muy interesante.
¿Qué relación tenés con Antía, por ejemplo? Alguien tan vinculado y enraizado en el departamento desde el punto de vista institucional, ¿no? Por las veces que fue intendente.
Bueno, esta es la segunda vez. La primera vez yo lo cuestioné mucho, lo sigo cuestionando en esta segunda, no es por eso, sino que creo que hay dos o tres cosas de Antía que me molestan profundamente, que son sus... Primero, que no creo que se haya enterado todavía lo que es la descentralización. Me parece que es una persona que todavía... que no aplica es centralista, digamos. Y tiene un poco... Esa gran virtud que yo creo que de Los Santos fue un ejemplo en el país como descentralizador. Yo creo que Antía no lo aplica. Y la otra cosa que yo creo que es grave para un departamento como el nuestro, inclusive para el país, es flexibilizar las normas, las ordenanzas. Y yo creo que todo esto de, bueno, hay que producir, hay que generar trabajo, es muy peligroso en Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay, porque ya vemos lo que ha pasado en otras partes y vemos que esa postura de generar trabajo y a toda costa que es peligroso. Yo creo que, por ejemplo, las excepciones de Antía son una contra para nuestro departamento. Eso sí, yo creo que ganó toda la de la ley, tiene una amplia mayoría y bueno.
Y estuviste en contra del puente de la Laguna en un principio y después cambiaste de opinión.
Sí, digamos que cambiar la opinión no suena bien, pero...
¿Y qué te llevó a cambiar la opinión?
No, lo que yo hice fue, primero me opuse y en contra de mi partido, hablamos de eso justamente. Más allá de que el flaco de Los Santos ha sido un motor importante para todo lo que es medio ambiente, desde mi punto de vista, esto del puente era innecesario, lo es. Inclusive ahora, ya hecho el puente, vemos de que no ha cambiado nada, no ha habido, por lo menos por ahora. Y bueno,
a futuras inversiones de estos emprendimientos inmobiliarios de argentinos en la zona, ¿el puente no les cambia?
Bueno, les puede cambiar para vender. Para vender. No sé si para construir, si para generar reales asentamientos. Yo creo que, bueno, quizás el futuro se dirá, y evidentemente un puente no es lo mismo que una balsa, sobre todo si la balsa está hecha mal, ¿no?
¿Y vos querías la balsa por el encanto, más que nada?
Pienso que hoy en día...
¿O porque considerás que el puente puede traer problemas ambientales importantes?
No, yo creo que el puente, en realidad, lo que contamina no es el puente en sí, sino lo que genera. Por eso, y ahí voy a mi cambio de actitud, que fue un cambio, pues yo me opuse en distintas audiencias con la comunidad entera, ¿no?, a la construcción del puente, porque me parecía que eran por ambiciones de medidas innecesarias y por una opinión política de unir del flaco de Los Santos y otros políticos que no eran suficientes para mí. Pero yo sigo pensando de que lo que se logró fue que la ruta sea departamental, que la ruta 10 sea departamental, que no permita... Logramos eso, ¿no? La negociación fue esa. Yo soy también político local. De alguna manera negociamos, no voy a decir que lo generé yo, ¿no? Pero se logró conseguir área protegida, se logró conseguir un puente hecho por Viñoli, Rafael Viñoli, que es el que lo hizo, que lo donó. Pueden haber discrepancias con el puente también, pero por lo menos logramos un puente diferente y que la Ruta 10 sea nacional, que sea, perdón, departamental en vez de nacional, y eso evita circulación de camiones, etcétera.
Tu temor era también el impacto que podía tener sobre José Ignacio puntualmente, ¿no? Que cambiara la fisionomía
del
balneario, ¿o no?
No, pueden creernos o no, pero nuestra opinión está mucho más basada en el área, más que en José Ignacio en sí, el pueblo. No nos parecía que podía afectar eso, sino que que era el Puente y Garzón, toda la zona de la Laguna Garzón.
Uh-huh. Comentaste hoy al arranque, cuando haciendo un recorrido por tu periplo vital, que estuviste cuando Mitterrand salió presidente en el año 81, estuviste ahí en las calles de París, y estuviste en las calles de no sé si fue Montevideo o José Ignacio cuando Vázquez salió presidente en 2004.
Por supuesto, ¿cómo no voy a estar?
¿Dónde estabas?
Estaba en Montevideo, festejando en Montevideo, sí, muy lindo. También es como todo, ¿no? Cuando, como todo, hay un desgaste en la política y en las expectativas, ¿no? Cuando ganó el Frente Amplio, bueno, como cuando ganó Mitterrand, ¿no? Fue, bueno, llegamos al poder, ahora vamos a ver los cambios, y hay mucha desilusión. Yo entiendo que hayan desilusiones en general, en particular, y el desgaste del poder es complicado. Pero bueno, todavía estamos.
Si alguien recibe el día de mañana, yo sé que no pasa, ¿no? Un plato frío en la huella cuando era un plato caliente, te puede decir, festejen uruguayo, festejen. cuando lo está devolviendo, ¿no?
No, nosotros...
Porcentaje, sí. Si hablamos de partidos políticos, ¿qué porcentaje blanco, porcentaje colorado y porcentaje frente amplista en temporada pasa por la huella?
En los uruguayos te diría que blancos, 10, frente amplista
10%. 10%. Claro.
Y el resto, dividilo entre colorados y blancos.
Blancos, sería mejor.
Blancos hay muchos.
Sí.
Tenemos amigos que vienen, bueno, Luis Alberto Gebre es amigo nuestro, muy amigo, y viene bastante, tiene casa también ahí en la vuelta.
Está claro que si a tus socios les gusta o no, se la tienen que bancar, pero ¿cómo se manejan ellos con tu participación en política, con que sos un tipo muy franco, abierto, expresás tus ideas políticas, en un contexto en el que también sos el socio de un restaurante, de un emprendimiento gastronómico, y que a veces... nunca decís nada fuera de lugar, pero que a veces tus opiniones pueden generar, algún tipo de incomodidad en algunas personas.
Sí, yo creo que en general no hay problemas. Sí generó un poco de incomodidad con mis socios, y es entendible la publicidad que hice en la campaña anterior, que bueno, también se vinculó un poco el restaurante. Yo traté de que no se filmara.
Aparecías caminando en la playa de José Ignacio, ¿no? No sé si de fondo estaba la huella o no.
Sí, bueno, de alguna manera aparece, sí. Y eso vincula, y bueno, no fue muy...
Ahí hubo reproche.
Y bueno, sí, no fue cuidadoso mi parte. No te voy a decir que me arrepentí, porque me pareció que había que hacer campaña, mostrar una parte justamente de los comerciantes o del empresariado que también cree que camino este puede ser. Mirá que también soy muy autocrítico, lo he dicho y lo sigo diciendo, pero creo que bueno, pero no me parece...
No te podrían llamar foca, digamos. No quería interrumpir, ¿no te parece que fuiste, dijiste?
No, me parece que no fui cuidadoso,
no fuiste cuidadoso
en ese aspecto, así que bueno, pido perdón otra vez a mis socios, no lo volvería a hacer.
Uh-huh. Y no, en el resto sí, no hay ningún tipo de censura de decir,
en el resto no, tenemos nuestras opiniones.
Cada uno.
Guzmán es una persona independiente, más te diría que anárquico. Uh-huh. Puede votar o no al frente, depende, es totalmente libre. A veces putea, como muchos. Y Gustavo tiene quizás una participación no frentista más clara, pero tampoco, no. Intercambiamos opiniones, yo creo que no hay que mezclar.
Llegaste a edil, nunca diputado, nunca
no, por suerte no tengo mucha capacidad en la política. Fui edil local, Fui edil local los primeros 5 años y después concejal, después de la ley descentralizadora. Local, me gusta trabajar en lo local.
La comunidad. Martín, tenemos que pedirte, alguien pregunta, ¿cuánto sale comer razonablemente en la huella?
¿En la huella?
Sí.
Y bueno, está costando en este momento más o menos 1.700 pesos, 1.500 pesos. Depende, ¿no? Porque también puedes comer una pizza, una cerveza, por 600 pesos, o ir a comer todo el menú por 1.500, 1.600.
Era Martín Pitalúa, que lo tenemos acá, porque a veces es difícil agarrarlo, está en Buenos Aires, cuando no está... en Miami, como dice él, y si no también acá pica mucho en la zona del este. Martín, que ahora está haciendo radio, como decíamos, una vez por semana en Buenos Aires de 7 a 8.
Sí, muy contento. Radio Cultura, una FM 97.9, por si alguien la quiere escuchar. Argentina, ¿no?
Invitado por un amigo.
Sí, Franco Broncini, que es el que tiene el programa, Geografía y Inestables, me invitó. Y bueno, primero me invitó a participar y después, bueno, me invitó como socio, y la verdad que estoy hace ya 2 meses encantado con la radio.
Mira, cualquier momento se viene Radio La Huella. Martín Pitalúa, muchas gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes.